Pues sí, en la galería Lina Tapidov, aquí en París, acaba de inaugurar una exposición del artista español Raúl Herrera, en la que presenta una serie de dibujos de gran formato en los que se cruzan las técnicas y los estilos, un inquietante realismo con una profunda abstracción, imágenes que solo pueden producirse en nuestros sueños o en la paleta del artista. Y para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Raúl Herrera ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo nuestra invitación.
No, hombre, no, nunca me podría negar.
Permíteme que explique, Raúl, que naciste en la localidad andaluza de Sanlúcar de Barrameda en 1980 y que eres licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Sevilla y que más tarde vas a completar tus estudios en Turquía, en Estambul. Tú que has pasado un año en un país musulmán como Turquía, ¿cómo has vivido los recientes atentados aquí en París?
Bueno, yo los recientes atentados los he vivido, supongo que como toda persona no participante, ya sea como víctima o como apoyo, como yo los he vivido como espectador.
Durante unos años fuiste parisino también, ¿no? Has vivido aquí 3 o 4 años.
Sí, claro, y yo vivía en la zona donde se ha atentado, pero eso me hacía que me tocara un poco más la fibra. El ver una zona tan familiar para mí, es una esquina por donde yo tomaba algún que otro vino alguna vez y pasaba siempre por ahí. Entonces, también un poco, de repente, ver esa esquina llena de ramos de flores hace que te toque un poco más por eso de que te digo, de la familiaridad. Pero la verdad que lo he vivido como espectador, horrorizado por el nuevo tipo de peligros, ¿no? Que,
Raúl, ¿contra quién crees que iban dirigidos esos atentados? ¿Contra los artistas que viven en el barrio? ¿Contra la gente creativa?
No, hombre, no creo. Yo creo que eso debe ser debe de venir de fondo, que se ha ido germinando como un cáncer, donde habrá diferentes tipos de, digamos, de causantes que gota a gota, de manera paso a paso, habrán ido creando, pues, digamos, esa cosa que tiene que salir, que sale en forma de locura, de rabia, de fanatismo, es un problema mundial.
A los extremistas musulmanes seguro que les molesta mucho que la gente, las chicas, puedan tomarse un café tranquilamente por la noche, divorciarse, crear, escuchar música, por ejemplo.
Yo creo que, o sea, ya te dije antes que no es un tema que controle a la perfección más que de la manera que lo pueda controlar cualquier otra persona que intuye cosas que pasan. Es verdad que yo he vivido en países musulmanes, en Turquía, que es medio musulmán, medio europeo, y he vivido he nacido en Andalucía, que también es un sitio fronterizo entre Oriente y Occidente, y luego he vivido en París, que también he visto una cultura que es totalmente cercana a la española en cierto sentido, pero muy diferente, donde el árabe está aquí instalado de una manera muy distinta también. Al final vas creando tus propios esquemas de las cosas en función de tus experiencias, y la pregunta de, yo creo que gente fanática, gente que están ahora luchando por una cosa en la que ellos creen y están atacando, bueno, de esta manera, yo no tengo, digamos, la experiencia o la información para poder darte una opinión del por qué lo están haciendo y quiénes están detrás, si realmente es el niño pequeño que se enfrenta al grande, o realmente al lado de ese niño pequeño hay uno más grande que lo está defendiendo. No sé, lo que me parece es un horror, y me parece que es un nuevo tipo, creo, de terrorismo. El hecho de que gente que esté tomando una cerveza en una terraza pues sean atacada de esa manera, o sea, no son objetivos concretos, sino es todo ya el todo vale, yo me voy, del otro se va. Cierto que ahora se están intentando también concienciar a la gente de que no solo es París, de que los atentados están en todos sitios, de que para mucha gente en las redes sociales. Yo creo que los atentados, todos los muertos en todos sitios, tienen la misma importancia.
No hay que confundir la cultura musulmana, por ejemplo, tú que eres andaluz, ha dejado mucho en España, en Andalucía. Se le deben muchas cosas. Los españoles le deben la agricultura, la medicina, la arquitectura.
Sí, ¿dónde? En
En
Andalucía.
Andalucía, por supuesto.
Pero repíteme la pregunta, por favor.
Sí, que España le debe mucho al mundo musulmán, ¿no? Al mundo árabe.
Y bueno, hay una influencia en Andalucía del mundo árabe evidente, más que evidente, ¿no? La Alhambra, vas por Sevilla y de repente ves la Giralda y ves que tiene una arquitectura muy parecida
Claro que puedes
a
encontrar en el norte
muchos
de
edificios
África.
marroquíes. O sea, es
Por
como
supuesto.
hay influencia evidente de que, bueno, los árabes estuvieron allí. Al Ándalus no solo cogía Andalucía, sino al Ándalus llegaba mucho más al norte, no sé hasta dónde llegaba, creo que llegaba hasta Zaragoza, no sé, o
Sí,
sea
sí.
que no era una cosa andaluza,
Hasta
pero que hoy es
Poitiers. Hasta
Andalucía.
Poitiers en Francia llegaron. Y allí en la batalla de Poitiers les pararon. Volvamos al
Sí,
dibujo, al
el
arte.
tema, claro, el tema es, obviamente yo estoy de acuerdo con la, pues con la, y valoro mucho, siempre he valorado mucho la lucha por la libertad que han hecho los franceses desde siglos atrás. El apoyo al arte, cómo las mujeres se han visto siempre libres, libres de, pues de ser amada, de amar, en ideales, de no reprimirse, de no todo. Y entiendo que, pues, es un país que ha luchado siempre por eso, pues también es un palo muy gordo que se ataque, ¿no? Esa libertad puede estar representada, pues, en esa terraza, en ese momento, tomándose una cerveza y como que alguien viene y, pff, o sea, es horrible. Es horrible, hay países que están en guerra y hay muertes y son igualmente graves. Y hay que solucionar esas guerras, pero es que cada uno tiene su situación y bueno, todo lo que sea muerte, atentado, terrorismo es un horror.
Raúl Herrera, ¿estos hechos pueden afectar de alguna manera tu trabajo? ¿Va a cambiar tu manera de hacer arte?
Realmente, a nivel digamos, a nivel superficial, a nivel, estos hechos pueden estar interiorizados de otro modo en las personas. Yo creo que los conflictos internos, las cosas que tienes que sacar, las cosas que tienes que colocar, las cosas que tienes que equilibrar en tu vida, en tus energías, tus historias, todo eso sí está, se mezcla con experiencias tuyas propias, que ya puede ser a nivel social, a nivel interno, a nivel tal. Luego está la parte en la que tú inventas, la parte creativa, la parte en la que tú coges esa experiencia y haces algo diferente a lo que son esas experiencias, como haces en los sueños. O sea, inventas tú tu propia obra, tu propio lenguaje o tu propia. Pero los elementos se van encadenando pues eso, como en un sueño. O sea, hay un sentido y una lógica dentro de lo que estás soñando, pero tú también estás inventando, o sea, estás.
Tu obra ya es de por sí atormentada. ¿Te sientes heredero? Recuerdo algunos cuadros de Basquiat a los que los tuyos podrían recordar. ¿Te sientes heredero de algún gran pintor, de algún gran artista?
Hombre, la verdad que en mi parte más joven me sentí atraído por muchos, ¿no? Y al final, uno, de alguna manera, y a veces muy inconscientemente, mete elementos, pero los utilizas de otra manera o los mezclas con otras cosas. Y al final sí que puedes ver en los cuadros, pues puedes ver una experiencia expresionista en mi vida, que digamos que va en paralelo a experiencias en mi vida bastante expresionistas también, internamente. Puedes ver, como tú dices, realismos. También he tenido momentos en mi vida que son equivalentes a ese realismo, digamos, armónico, sosegado, como esa cosa renacentista, bella, que no busca desgarrar, sino que lo que busca es que todo sea una belleza armónica y disfrutar de eso, simplemente. Entonces, existen muchas experiencias, existen. Sí, la necesidad de crear vínculos entre ellas, porque ese soy yo. Entonces entro, pongo textos, entro, soy expresionista, pero de repente me paro y quiero relajarme viendo pues, facciones, digamos, armónicas de algo más renacentista. No sé, es todo distintivo también.
Cuéntanos, Raúl, ¿quiénes son esos personajes tan casi renacentistas, como dices, que aparecen en tus cuadros? ¿Son retratos de alguien del próximo
año? No, son bastante, que tienen que ver mucho con mis propias armonías internas, mis propios equilibrios. Entonces tienen que ver mucho a veces con cómo era yo, un poco de pequeño, de joven o de mayor. Sí, son armonías mías internas que yo luego transfiero a retratos de, puede ser de otras personas, ¿no? Pero realmente la psicología que tienen son mías propias.
Hablando de psicología, Raúl, has vivido aquí en París durante unos años. Cuéntanos de qué manera ha influenciado en tu arte o si te has enriquecido con lo que has visto aquí en París en esos años de parisino.
Sí, bueno, te enriquece mucho, sobre todo. Hay una parte en la que te enriquece, bueno, a nivel obra y a nivel forma de mostrar la obra, que es esencial, ¿no? Esencial pasar por las calles de París. Pues yo estaba trabajando para esta exposición en Madrid. Estaba viviendo 4 años en París, pero esta exposición la estaba trabajando en Madrid. Y porque, bueno, me fui a vivir a Madrid y durante estos 2 años. Y había un momento en que, bueno, estás en Madrid y empiezas a proponer, ¿no? A proponer una idea, un concepto conjunto, un concepto global de lo que va a ser la presentación de la obra, la exposición, y empiezas a agarrarte a cosas de la museografía, ¿no? En Madrid, pero bueno, tú ves que los cuadros van a estar en París, van a estar en Boulevard Saint-Germain, entonces tienes que darte una vuelta por Le Marais, por Boulevard Saint-Germain, por embriagarte de todo ese aroma, de todo esto, para tú de repente quedarte un rato solo y ver claro y decir, claro, no, esto es esto. Y lo colocas todo de acuerdo con esa influencia, ¿no? De lo que es la armonía, digamos, de lo que funciona, de lo que... No quiero... O sea, funcionan también las cosas en Madrid, genial, funcionan en Nueva York, funcionan en Londres, pero te tienes que dar una vuelta por el lugar donde vas a contar tu historia, para también poner, es el condimento que le falta, el elemento que le falta para que puedas atribuirle a tu historia también la armonía del contexto donde va a estar expuesta, ¿no?
Raúl, me decías también que has vivido en Berlín. Sí. ¿Qué diferencias has encontrado entre Berlín y París? ¿Hay tanta actividad artística en Berlín?
Bueno, en Berlín la diferencia es brutal, porque después de vivir 4 años en París, de repente voy a una ciudad donde todo el mundo es joven, la mayor parte de la gente que hay es gente joven, no ves ancianos por la calle andando. Hay un nivel muy parecido dentro de los jóvenes del tipo de vida que están haciendo, muchos proyectos artísticos, algunos que se hacen, algunos que no se hacen, pero hay como la sensación de que está pasando algo y de que no es tan importante la clase, no hay clasismo. O al menos, digamos, en un nivel el nivel generacional nuestro, o sea, que habrá otras generaciones allí que sí. Estuve poco tiempo en Berlín, pero me dio la sensación de una cosa, de una manera de libertad fresca. Y como que llevaba algo, digamos, en cuanto a la evolución, nos llevaba algo bueno. Me gustó. Era barato también, era como todo más fácil.
Ideal para un
artista. Sobre todo eso, las clases no... No tenía la sensación de que todo estaba medido por clase, de cómo iba, de cómo vestía, no era todo como más libre. Entonces me pareció muy interesante porque me daba la sensación de un París como un París de principio del siglo XX, un París Montmartre, una cosa como que estaba surgiendo algo de repente, final del siglo XIX, no sé. Algo diferente, entonces me gustó. No es importante, no es tan importante la venta, aunque sí se vende, pero no es tan importante. Es importante lo que que es lo que surge de la libertad, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta.
Hablando de ventas, no es tu primera exposición en la Galería Davidoff aquí en París, es tu tercera, sí. Si no me equivoco. Es buen signo eso que la galerista te llame de nuevo, ¿no?
Hombre, sí, mi relación con Lina a nivel personal es genial y a nivel profesional está a la altura, porque, claro, estamos haciendo exposiciones y siempre los dos nos despedimos dándonos un abrazo y yo siento que el abrazo es sentido y sincero a los dos niveles, quiero decir, estamos contentos casi siempre que hacemos una exposición de los resultados y de cómo es la experiencia global, porque a nivel personal trabajar con Lina es genial, porque bueno, la luz que tiene la cara Lina, cómo te trata, cómo trata a los artistas, cómo trata al público, venía mi pareja, mi chica conmigo, se ha quedado alucinada con ella, cómo es, qué mujer, ay, qué mujer tan guapa, qué mujer, pero... Y no es guapa, es guapísimo, pero digo, no es porque sea guapa, simplemente es la luz que tiene y tan importante también para todo eso, ¿no? Para la venta, para el arte, para tratar con artistas, para tratar con egos, para tratar con todo y para tratar con las clases de Saint Germain y para tratar con todo lo que supone estar en el mundo del arte. O sea, me parece una persona privilegiada en ese sentido.
Algo que no debe ser nada fácil, seguramente.
Uf, seguro.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la galería de Lina Davidoff, en pleno Boulevard Saint-Germain, aquí en París, para la exposición de Raúl Herrera, que estará abierta hasta principios de enero del año que viene. Muchísimas gracias, Raúl, por haber estado aquí con nosotros.
No, muchísimas gracias a ti por invitarme, que es un placer venir aquí.
Y que sigan tus éxitos aquí en París.
Muchas gracias.